Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca.
Jóvenes venezolanos hablan con la voz de América sobre sus esperanzas de futuro. En Estados Unidos, la asistencia a Venezuela va más allá del gobierno. Y las reacciones de la ONU sobre lo que ocurre en Venezuela. Expertos analizan la tensa relación comercial entre China y Estados Unidos. Y el cáncer no puede llevarse la belleza del paciente.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos continúa aumentando la presión sobre Venezuela. Este lunes, desde la Casa Blanca, el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunciaron sanciones contra la petrolera estatal venezolana PDVSA. La Casa Blanca hizo el anuncio en su primera rueda de prensa del año y Bricio Segovia la ha estado siguiendo. Bricio, ¿qué sabemos sobre estas sanciones?
Hola, Gonzalo. Pues como bien avanzabas, son sanciones contra el sector petrolero. Lo ha anunciado tanto el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, como también el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Es un paso que se anticipaba, sin embargo, Estados Unidos no lo quiso dar debido al fuerte impacto que puede tener en la economía venezolana y, por lo tanto, en los ciudadanos de Venezuela. Sin embargo, en esta ocasión el escenario es diferente. Hay un presidente interino, Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos, y Nicolás Maduro es el presidente anterior que en estos momentos Estados Unidos considera ilegítimo. Por lo tanto, un escenario diferente que la Casa Blanca considera el adecuado para lanzar estas nuevas sanciones. Mnuchin ha señalado que toda persona que trabaje en el sector petrolero a día de hoy es un punto de diana para posibles sanciones en un futuro. Gonzalo.
Bricio, ahora, ¿cómo afectarán estas medidas a Estados Unidos? ¿Qué dijo el secretario Mnuchin algo al respecto?
Sí, ha dicho que de momento no hay por qué preocuparse sobre el impacto que dejar de comprar petróleo a Venezuela pueda tener sobre Estados Unidos. Ha dicho que las reservas que Estados Unidos tiene en estos momentos son suficientes. También ha señalado que las que están en camino serán recibidas por este país. Y además ha dicho Mnuchin que a partir de ahora, si las empresas petroleras venezolanas quieren seguir vendiendo crudo a Estados Unidos, Washington lo recibirá. Ahora bien, tienen que reconocer que el dinero de estas transacciones irán a cuentas bloqueadas. La alternativa que da Mnuchin es la compra de petróleo en Oriente Medio, algo que ha señalado, está convencido que muchos aliados de esa zona estarán dispuestos a hacer.
Muchísimas gracias, Bricio, por esta información. Y bien, Jorge Agobian ahora con nosotros en esta cobertura de Equipo. Jorge nos trae las reacciones sobre este tema. Jorge, ¿qué lectura hacen los expertos de todo esto que está sucediendo?
Gonzalo, esto representa, como lo decía Bricio antes, uno de los pasos de los que se ha estado hablando desde hace mucho, mucho tiempo acá en Estados Unidos. Las sanciones estadounidenses hacia el sector petrolero llegan además en un momento en el que internamente Venezuela está dividida y diplomáticamente en medio de una disputa en la que más de 20 países del mundo han desconocido a Nicolás Maduro como presidente legítimo de esa nación. Entonces, el momento es muy importante. De eso y más conversamos con Jason Marsak del Atlantic Council acá en Washington. Él nos dijo lo que representan esos movimientos financieros y diplomáticos que está conduciendo la Casa Blanca.
Visto una presión financiera increíble contra Maduro y al mismo tiempo una fuente de ayuda muy importante para Juan Guaidó y su gobierno. Y muestra también la legitimidad de Guaidó, no solamente en retórica, pero en términos financieros.
Se habla mucho de un embargo. Ahora, ¿qué pasa con Nicolás Maduro? ¿Qué podría pasar con el petróleo venezolano? Marsak también asegura el que podría ser el camino que tome el presidente en disputa, Nicolás Maduro, luego de este anuncio de la Casa Blanca.
Bueno, Nicolás Maduro lo que va a intentar hacer es enviar su petróleo a otros países, ¿no? Pero no puede hacerlo de día a noche, ¿no? Es un proceso muy, muy largo. También el petróleo venezolano es muy difícil para producir al próximo nivel. Es un crudo muy, muy pesado. Bueno, en los últimos años, Nicolás Maduro ya ha establecido conexiones aún más grandes con Rusia, con China, para enviar su petróleo.
¿Pero podría subsistir Nicolás Maduro con Rusia, conteniendo el apoyo de Rusia y China?
Puede intentar, me parece que no puede subsistir solamente con el envío a esos países.
El canciller de Nicolás Maduro asegura que las acciones de Estados Unidos representan un golpe de Estado, pero por otra parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ordenó este mismo lunes que se inicie el nombramiento de las juntas directivas de PDVSA y Citgo, la filial petrolera de Venezuela acá en Estados Unidos.
Ciertamente un día extraordinario, tanto en Washington como en Caracas. Y bien, gracias Jorge por toda esta información. Mientras en Venezuela, la crisis toma un nuevo rumbo. Los jóvenes que han decidido permanecer en el país no pierden la esperanza de que la nación sudamericana supere los obstáculos y la situación mejore. Adriana Núñez con nosotros para hablar sobre esta joven generación que exige al gobierno escuchar su voz. Adriana, en realidad muchos de estos jóvenes solamente han conocido el socialismo y ciertamente han visto la represión, solamente han visto esa represión. ¿Cómo están reaccionando ante el llamado del presidente interino Juan Guaidó de unificar la nación?
Han salido a las calles decenas de jóvenes atendiendo la convocatoria a marchar tanto el pasado 23 de enero como en los próximos días que se han convocado movilizaciones. Y han sido tanto los jóvenes los protagonistas de esta jornada que de las 800 detenciones que calcula el Foro Penal Venezolano, 77 son adolescentes. Y del total de 35 muertes en medio de la represión, hay un niño de 16 años que murió justamente por la fuerza pública. Veamos el reporte que preparó Álvaro Algarra con las expectativas de la juventud venezolana.
En Venezuela actualmente hay miles de jóvenes que han decidido permanecer en el país, a pesar de la deteriorada situación. Muchos de ellos, a pesar de las limitaciones económicas y las obligaciones familiares, prefieren mantenerse en el país, prepararse, esforzarse y ser parte del cambio.
Ante la continuación de la crisis política y social que atraviesa el país, en La Voz de América conversamos con un grupo de jóvenes venezolanos quienes expresaron sus expectativas de cara a los próximos días.
El joven Daniel Carrizo, estudiante de antropología, indicó que la actual coyuntura es esperanzadora.
Siempre he pensado que esto no es una carrera, esto es una maratón. Si me permiten hacer un llamado, quisiera decirle a todo el pueblo venezolano que no estamos solos, que estos serán días muy difíciles y queda de nuestra parte pues escoger de qué lado de la historia queremos estar.
Otra voz fue la del estudiante de Derecho Everest Borges, quien opina que la mayoría de la juventud en el país espera un cambio que afecte positivamente, puesto que al margen de la crisis política, la crisis económica afecta a todos.
El simple hecho de venir a estudiar cada día es más complicado, no solo por material de estudio como pueden ser libros o lo que sea, sino el simplemente hecho de comer, porque antes de venir a estudiar tenemos que comer y cada día eso es más complicado y más cuesta arriba.
El estudiante Octavio González no dudó en decir que no quiere irse de su país, aunque los problemas de la sociedad continúen.
Aquí la gente pasa hambre, aquí no le llega ni agua, ni luz, ni los servicios básicos a una gran cantidad de la población del país.
Por su parte, el joven Richard Romero, desde Manifestación Oficialista, indicó que a su juicio la mejor vía para el progreso es con Nicolás Maduro en la conducción del país.
Hoy más que nunca necesitamos que todos los venezolanos estemos unidos, porque no se trata de un nombre, no se trata de un color, si es amarillo, si es verde, no. Se trata de nuestra venezolanidad.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y la esperanza ha renacido en los jóvenes toda vez que Juan Guaidó tiene apenas 34 años y protagonizó en el año 2006 las primeras protestas que dieron la primera derrota electoral contra el régimen de Hugo Chávez.
Gracias, Adriana Núñez, desde Caracas, Venezuela.
Y más adelante, situación en Venezuela genera reacciones en Naciones Unidas.
Thank you.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado para que sus seguidores salgan a la calle este miércoles y sábado en una demostración de fuerza contra Nicolás Maduro. Mientras tanto, en Naciones Unidas, las reacciones continúan sucediéndose. Celia Mendoza, desde la ONU, nos acompaña. Celia, ¿cuáles son las últimas reacciones en torno a Venezuela en este foro mundial?
Gonzalo, realmente lo que hemos visto es un apoyo significativo por parte de varios de los países que conforman este organismo, los cuales ya reconocen como legítimo al presidente interino Juan Guaidó. Sin embargo, todavía hay presión por parte de países como Rusia, China, Nicaragua, entre otros, los cuales aseguran que esto es una violación a la soberanía de Venezuela. Mientras tanto, el secretario general de Naciones Unidas se ha mantenido al margen, asegurando que ellos no pueden interferir o determinar quién es o no el presidente de una nación soberana, pero al mismo tiempo están muy pendientes de lo que está sucediendo y están monitoreando las últimas acciones y la información que llega desde la región, donde se han presentado preocupantes informes acerca de abusos y de personas que han muerto por parte de las autoridades en Venezuela. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por medio de su vocero Stefan Dujarric, urgió al gobierno y a la oposición de Venezuela a que busquen una solución política para su país. Hizo un llamado para que se evite el uso de la fuerza para reprimir a los manifestantes pacíficos tras reportes de muertes y detenidos en la última semana, tema que se discutió en el Consejo de Seguridad este sábado en una reunión de emergencia pedida por Estados Unidos.
El secretario general ha llamado y repite su llamado a moderarse al máximo y evitar una escalada de violencia en un escenario donde encontramos venezolanos enfrentándose unos a otros.
La crisis que se vive dentro de Venezuela ha generado cuestionamientos acerca de una posible representación del presidente interino Juan Guaidó ante la ONU, en especial luego que publicara en Twitter una carta dirigida al secretario general pidiendo asistencia humanitaria al organismo mundial. Sin embargo, según el vocero Dujarric, esta aún no ha sido recibida en su oficina y explicó.
El secretario general de las Naciones Unidas no tiene la autoridad para reconocer, para otorgar reconocimiento de Estado miembro líder. Obviamente, tomamos nota de las respectivas posiciones de los Estados miembros, pero el reconocimiento de un jefe de Estado de un país es asunto de los Estados miembros.
Y justo se ha dado a conocer el llamado a una reunión de emergencia que se llevará a cabo en Canadá y donde los miembros del Grupo de Lima esperan establecer una manera en la cual ellos puedan ayudar al gobierno que ellos consideran legítimo, el de Juan Guaidó como presidente interino, y para apoyar al pueblo de Venezuela en esta transición que espera se dé muy pronto.
Gracias, Celia Mendoza, desde Naciones Unidas. Y bien, la esperanza de la reconstrucción en Venezuela es motivo de unión entre integrantes de esa comunidad aquí en Estados Unidos. El levantamiento de la plataforma de salud es el objetivo de un grupo de médicos venezolanos facultados en el país para ejercer la medicina y que ha comprometido con convertirse en voluntarios.
La Asociación de Médicos Venezolano-Americanos, VAMA, por sus siglas en inglés, agrupa a galenos de distintas especialidades facultados en Estados Unidos para ejercer la medicina. La Voz de América conversó con Rafael Göttinger, vicepresidente de esta organización, quien expuso el diagnóstico de la salud en Venezuela.
Está claro que tenemos un sistema de salud que está totalmente colapsado en Venezuela, donde los médicos que son excelentes, que están allá, están trabajando con las uñas, con todo lo que pueden hacer, y hay un colapso tan grande de salud donde hemos visto fallecimiento de personas que no pueden ser tratadas por SIDA, por diálisis, niños por malnutrición, enfermedades que se han desbordado, que eran controladas antes, como es el sarampión, como es la malaria.
Integrantes de VAMA abordaron en 2018 el buque de la Armada estadounidense Comfort durante la misión humanitaria encabezada por el Comando Sur para asistir a los venezolanos que atraviesan el hemisferio y que se han convertido en un problema migratorio crítico en naciones del continente.
Hubo una sobrecarga en los sistemas de salud de los países y entonces un poquito de ayudar a descargar el congestionamiento, donde no solamente se ayudaron a venezolanos, se ayudaron en Colombia a los colombianos y a los guajiros, donde nosotros tuvimos en la parte de los otros países latinoamericanos de la misma situación, de un poquito ayudar a aflojar, porque si tienes muchos venezolanos y van a las emergencias, a los hospitales, esto te desplaza el cupo, por ejemplo, en Colombia, de los colombianos que necesitan ser atendidos.
El doctor Rottinger estima que la labor de reconstrucción del sistema de salud en Venezuela conlleva tres etapas a corto, mediano y largo plazo. La inmediata contempla el arribo de insumos para la ayuda humanitaria. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, el gobierno federal de Estados Unidos abre sus puertas a más de 800 mil empleados. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. El resultado poco claro de las sanciones comerciales entre China y Estados Unidos probablemente se prolongará a lo largo de 2019 y traerá una desaceleración en la inversión empresarial, de acuerdo a catedráticos estadounidenses.
Aunque sería beneficioso para ambos países encontrar un terreno común en su disputa comercial, el profesor Joseph Fauri, economista de la Universidad de Nueva York, cree que las profundas diferencias entre China y Estados Unidos, combinadas con las intenciones menos claras del presidente Donald Trump en la disputa, generarán incertidumbre económica en 2019.
Ambos países sienten cierta debilidad económica. Ambos países tienen un incentivo para llegar a un acuerdo, pero los problemas que se verán van más allá, como la balanza comercial para la apertura estructural de la economía china, y eso va a ser muy difícil. No veo ningún tipo de solución a corto plazo. Creo que esto nos va a pesar mucho durante el año.
Según el catedrático, será necesario un complejo plan de negociaciones sobre cooperación en términos de propiedad intelectual.
Creo que el hecho de que al menos estemos hablando de propiedad intelectual es verdadero progreso. El desafío es cómo se mide eso. Si China y Estados Unidos quieren llegar a un acuerdo sobre comercio, es fácil medir los aranceles en la frontera, es fácil medir los volúmenes de comercio. Si China insiste en que va a cooperar y trabajar en propiedad intelectual, ¿cómo evaluamos eso? ¿Cómo medimos eso?
El experto dijo que la disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo significará una disminución en la inversión empresarial.
Así que el comercio continúa, pero para las empresas que buscan invertir en China, ya se observa una disminución en la inversión extranjera directa. Para las empresas chinas que buscan en el extranjero, no estoy seguro de cómo van a terminar las negociaciones comerciales y, por lo tanto, son cautelosas. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que no vemos directamente en la actividad económica, pero está cobrando peaje en términos de las decisiones que toman las empresas en materia de inversiones. Al mismo tiempo que creemos que hay posibilidades de que la economía mundial experimente una desaceleración, tenemos tremenda incertidumbre en torno al Brexit y, por lo tanto, estas negociaciones comerciales son solo un peso más.
Entre tanto, los mensajes desde Washington son diversos. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, afirmó que China y Estados Unidos están muy lejos de un acuerdo comercial. Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó que ha habido mucho progreso en comercio con China. El presidente Trump señala que, en cuanto a China, le gusta dónde está. José Pernalete, Voz de América.
Bien, y el actor mexicano que personifica a El Chapo en Netflix llegó hasta la corte en Nueva York para ver de cerca a Guzmán Loera y acercar aún más su actuación a los hechos reales.
Hasta la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn llegó Alejandro Eda, el actor mexicano que interpreta a Joaquín El Chapo Guzmán en una serie de Netflix que se prepara para su segunda temporada. Esta fue la impresión al ver al personaje que caracteriza.
Los dos, siento que la intimidación es porque el hombre, digo, no hay que ser ingenuos, o sea, te intimida. Si todo lo que hizo y todos los años en los que lleva haciendo esto es fuerte. Y la compasión es porque soy un ser humano y porque entiendo, me imagino el estar sentado ahí cuando tienes a United States versus Joaquín, tienes a todo el poder de este país contra ti, es fuerte. Y como mexicano también me duele el hecho de que esto al final ya no va a cesar en mi país.
Asimismo, Alejandro resaltó que estará atento a esta etapa final para saber si Joaquín Guzmán Loera se sienta o no al estrado para entregar la versión sobre los hechos de los que se le acusa en medio de este juicio que avanza en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En segundos, un artista retrata la belleza de las pacientes de cáncer.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
75% de los estadounidenses sufrirán esta semana un frente frío con temperaturas que, según el Servicio Meteorológico Nacional, no se han visto o registrado en 25 años. El frío polar bajará el mercurio a menos 35 grados centígrados. Bueno, y en su estudio en Davidsonville, Maryland, la artista Linda McCarthy toma todo tipo de fotografías, escolares, fotos familiares y retratos. El año pasado comenzó un nuevo proyecto fotográfico, Survivors. Se enfoca en mujeres que sobrevivieron o están siendo tratadas por cáncer de mama.
A través del lente de su cámara, la fotógrafa Linda McCarthy captura el espíritu y la esencia de sus sujetos. Cheryl Listman, una madre soltera que trabaja en finanzas, es una de las 20 mujeres fotografiadas por McCarthy para su proyecto Sobrevivientes.
Me diagnosticaron en 2013. Tenía un 40% de posibilidades de supervivencia con el cáncer de mama en etapa 2B. Trabajo con mujeres, ayudo a educar a mujeres que están pasando por esto y solo las ayudo a navegar el lado médico. Cuando ella me preguntó, bueno, pensé, tal vez eso sea otro tipo de impacto que yo podría tener sobre las mujeres. Y entonces también podría mirar hacia atrás y ver hacia dónde llegué.
El proyecto comenzó cuando McCarthy estaba buscando una bailarina a quien fotografiar para su portafolio.
Me presentaron a Maggie, que es conocida como bailarina calva. A la edad de 23 años se le diagnosticó cáncer de mama metástico en etapa 4. Así que me reuní con ella y le pregunté si podía fotografiarla, no como bailarina, sino como una joven hermosa que tiene cáncer de mama.
El objetivo es que los participantes se vean desde una nueva perspectiva.
Quería fotografiarlas como mujeres completas, no por las partes que se ven de sí mismas. Entonces no quería cicatrices, no quería nada de eso. Quería que se vieran lo hermosas que son.
Henry Llanos, Voz de América.
Hermoso proyecto, sin duda. Y bien, la ciudad de Kochi, en el sur de la India, en el estado de Kerala, se encuentra sobre los aeropuertos más innovadores del mundo, completamente alimentados por energía solar, ganador del premio Campeones de la Tierra de Naciones Unidas para la Visión Empresarial en 2018. El proyecto es un testimonio de las ambiciones de India para aumentar rápidamente el uso de la energía solar para reducir sus emisiones de carbono.
Los pasajeros que utilizan el aeropuerto internacional de Cochín, en Kochi, no pueden perderse el mar de paneles solares en un tramo de tierra al lado de la carretera y en el estacionamiento que da servicio al séptimo aeropuerto más ocupado de India. En una ciudad que se encuentra cerca del Ecuador, la energía del sol satisface las necesidades del aeropuerto durante todo el día.
Produciremos toda la energía durante estas 10 horas de la mañana y directamente utilizaremos parte de la energía y el exceso de energía la depositaremos en la red y luego, durante la noche, la devolveremos.
El proyecto se inició cuando las autoridades buscaron formas de minimizar el aumento de las facturas de energía. Las dudas acerca de si la alternativa de la energía verde sería financieramente viable se hicieron a un lado debido a la caída de los costos de paneles solares.
Recuperamos nuestra inversión en menos de 6 años, lo que me pareció una excelente oportunidad de inversión, y los próximos 25 años están destinados a gozar de sus ganancias. Por lo tanto, ha sido una buena inversión de capital y también es amigable con el medio ambiente.
Después de ser reconocido como el primero del mundo con energía solar en 2015, el aeropuerto ha ido ampliando constantemente su capacidad para mantener esa posición. India, empapada de sol, está ampliando el uso de la energía solar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bueno, hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Lo dejamos ahora con el color movimiento de la magia del tradicional festival de invierno en Sofía, la capital de Bulgaria. Hasta pronto.